Son las 10 y 13 minutos y seguimos en esta tertulia de martes, martes 24 de febrero. Estamos hoy con Juan Carlos Ollenard, Oenir Sartú, Juan Grompone y Lincoln McKay. Salimos de nuestro país, vamos a lo internacional. Ahora, para conocer de qué manera analizan ustedes esta primera gira por el exterior que ha realizado la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Eligió como destino Asia, y en particular estuvo en China. Más de uno de ustedes estaba interesado en este punto, Juan. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que, como comentábamos recién fuera de micrófonos, creo que estamos asistiendo a la declinación de Estados Unidos. Y precisamente su gran competidor es China, ¿no? De modo que la política que inició Nixon hace más de 30 años de acercamiento a China está creando todos estos mecanismos que están pasando ahora. Ahora, yo no le doy mucha importancia a lo que pueda hacer esta hermosa Hillary Clinton. Es muy muy bonita secretaria de Estado, pero creo que la política exterior de Estados Unidos no la maneja el secretario de Estado. La política exterior de Estados Unidos, por convicción filosófica, la maneja, como casi todo, la economía norteamericana. Y en particular, creo que el gran problema que se enfrenta esta administración es cómo desmantelar el poderío del complejo militar que gobernó durante 8 años Estados Unidos. Es decir, durante el periodo Bush fue muy claro que el complejo de la industria militar gobernó Estados Unidos. Inventó guerras, inventó cosas, se llenó de dinero, retrocedió enormemente otros sectores de la economía en favor de la fabricación de armamentos. De modo que la política exterior de Estados Unidos, yo creo que es un reflejo casi casi lineal de lo que le pasa a la industria bélica. Es decir, entonces lo que le preocupa, lo que va a pasar, tiene que ver con cómo manejan las guerras que tienen pendientes, cómo las terminan y cómo manejan su polígono de tiro, su polígono de ensayo, que es Israel, por ejemplo. Si yo estoy convencido que el apoyo, ese apoyo, eso sí, a rajatabla que tiene Estados Unidos con Israel, es porque Israel es su campo de prueba de las armas, ¿no? Las armas nuevas. Si, las armas que en algún momento deben ser probadas en situaciones reales, hay que probarlas en guerras reales. Y para eso se inventa Kosovo o se inventa la guerra, el conflicto en Medio Oriente.
Entonces tú eres escéptico con respecto Totalmente, a conceptos sí. como este que ha venido defendiendo Hillary Clinton en esta gira, el ejercicio de un poder inteligente que quiere promover la administración de Barack Obama. Dijo Hillary Clinton: sabemos que no podemos resolver todos los problemas del mundo por nosotros mismos, pero es poco probable que el mundo pueda resolver la mayoría de sus problemas sin nosotros, declaró.
A mí me parece que además esta visita tiene un punto clave, que es el tema de los títulos de deuda pública que tienen los chinos, de deuda pública norteamericana que tienen los chinos. Están temblando en Estados Unidos de que decidan desprenderse de eso y provocar una baja todavía mayor. Me parece que hay un tema clave.
Esa visita las autoridades chinas ya aclararon que no piensan hacer nada de eso, que están muy conformes con los papeles
sí,
que tienen.
Pero digo, es un elemento que ha pesado enormemente en el poder de negociación de China con respecto a Estados Unidos. Es decir, tiene un chantaje permanente ahí, y creo que lo de Hillary en este caso es sobre todo atajar ese problemita.
Siempre me intrigó por qué llegó a darse esa situación. Es decir, ¿cómo es que ha quedado China siendo tan protagonista en el manejo de títulos de deuda emitidos por Estados Unidos? ¿Cómo Estados Unidos permitió eso? ¿Cómo se llegó a esta situación, ¿no?
Y porque compran todo en China. Es decir, China es el fabricante de textil, es el fabricante industrial, de modo que creó un déficit de balanza que se compensó con eso. Pagaron con papeles. Estados Unidos está acostumbrado desde la Segunda Guerra Mundial a pagar con papelitos de colores a todo el mundo. Es decir, así compró Europa, así pasó con Japón y ahora está pasando con China.
Claro, pero hizo. Pero es curioso cómo, entre comillas, ¿no?, Estados Unidos permitió que eso ocurriera y por lo tanto que se le generara un contrapoder muy fuerte, ¿no? Una limitación a sus aspiraciones de influir en una cierta zona del mundo, como seguramente las tiene y las tenía. Ahora hay que andar con delicadeza, ahora hay que andar en puntas de pie cuando llega una autoridad norteamericana a China, ¿no? Por ejemplo, el tema de derechos humanos, se elude, no se trata, ¿no? ¿No?
Yo tengo eso como una pregunta, que me explique. ¿Cómo el desbalance el desbalance comercial yo creo que es la explicación, y efectivamente no es que Estados Unidos como permitió, sino que se vio obligado a usarlo para neutralizar eso y apostar a el mantenimiento del crecimiento chino y la estabilidad china y al buen relacionamiento, este buen relacionamiento que viene de la época de Kissinger. Y Kissinger tiene montado, digo, poca gente a veces lo sabe, tiene montado un complejo comercial que él maneja entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Él es el presidente de la Fundación Henry Kissinger, que es la que establece los vínculos comerciales entre China y Estados Unidos, y se ha hecho multimillonario este señor con lo que él creó en su momento y que nunca abandonó. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué Kissinger no volvió nunca a la diplomacia norteamericana? Porque tenía ningún interés. Pero bueno, esto es un me estoy yendo por la rama, pero yo en primer lugar quería decir que lo de Asia no es solo China. Aunque China juega un rol importante, empieza por la visita a Japón, ¿verdad? Y a decir, a mandar un mensaje a Corea del Norte de que Japón está protegido por Estados Unidos. Esto era una cosa también clave. No olvidemos, aunque Japón está medio venido a menos, sigue siendo la segunda economía del mundo y el principal aliado en esa área que tiene Estados Unidos. Estados Unidos fue a decir mi principal aliado, sigue siendo mi principal aliado. Y si Corea del Norte, se mete con los japoneses, se mete con Estados Unidos. Yo no tengo la visión tan belicista de Juan, de que se inventan las guerras, pero algo de eso sé que siempre hay detrás de muchos de estos episodios. Después estaba el tema chino que tenía que ver con que, claro, ahora los títulos de deuda pública, la situación que está Estados Unidos, que seguramente no preveía 10 años atrás que iba a llegar a esto, ahora le entraba a preocupar más. Pero además le entra a preocupar más de que China no se venga abajo, que China no entre en una etapa francamente recesiva. Entonces el tema comercial con China se vuelve para Estados Unidos un tema clave, se va a volver el tema número uno de la agenda norteamericana en el futuro, incluso por encima del problema en Medio Oriente. Entonces es lógico esta visita, es lógico que no hablara del tema de derechos humanos, era suicida venir a hablar del tema de derechos humanos. Si hay algo que no le interesa a Estados Unidos, que los chinos se le enojen. Y finalmente, bueno, esta gira tiene el otro componente clave para los que se imaginaban que Obama iba a tener una política exterior totalmente distinta a la de Bush. Y al igual que el gobierno Bush, el otro componente es Medio Oriente. Con el problema en Medio Oriente, lo dejo a los titulares porque esto es bastante árido, que bueno, que la derecha más fanática vuelve a ganar las elecciones en Israel. Y entonces ahora tenemos a Hamas y tenemos a Likud y la combinación es explosiva realmente, porque si bien uno puede entender a los israelíes cuando dicen, bueno, pues nos están tirando misiles todos los días, la reacción de Israel ha sido tan desmedida que al final genera que Hamas actúe peor de lo que actuaba antes y genere más odios y más, bueno, digo, lo que todos sabemos, sin meternos en el asunto. Entonces, Estados Unidos, Clinton hace lo que hubiera hecho la administración Bush al día de hoy y fue a los tres lugares que había que ir, a Japón para parar a Corea del Norte, a China para arreglar el tema comercial, y ahora a Israel para ver cómo logra manejar un tema que le está resultando en los últimos tiempos inmanejable.
Yo creo que a mí me va a tener que echar esta tertulia porque es tan grande la discrepancia que tengo con lo que han dicho los compañeros que no tengo por dónde empezar, ¿no? En primer lugar,
hubieras empezado antes. Sí,
me escandaliza.
Tres y recién ahora venís a plantear tu.
Me escandaliza.
Esperaba algún aliado.
Con todo respeto, me escandaliza la forma en que Juan minimiza la política, ¿eh? Es decir, ¿desde cuándo el aparato industrial militar de Estados Unidos es el que dice, bueno, ahora mando yo y voy a hacer esto, voy a mandar tropas acá, tropas allá? Eso lo determina el gobierno. Que puede ser un representante de ese sector, sí, pero lo determina el gobierno y punto. Cuando Carter ganó la presidencia, le dijo, parad, negro, se terminó el apoyo a las
instituciones americanas. Así le fue a Carter.
Y se terminó.
Así le fue a Carter. ¿No?
Bueno, perdió una elección, porque se le cayeron los aviones cuando fue a rescatar a los rehenes de Irán. Dicho sea de paso, hablando del tema de Irán, es bastante interesante volver a traer a colación cuando se vuelve a insistir en el hecho de que Estados Unidos tiene en Israel una especie de sucursal para probar las armas. ¿Qué va a tener? Israel ha sido el más incómodo y caprichoso aliado de Estados Unidos. Es decir, yo creo que todas las canas que tienen los presidentes de Estados Unidos de hace 30 años en adelante se los creó Israel. Y en este conflicto de Medio Oriente se sigue viendo este problema como un problema entre Israel y los palestinos, cuando en realidad lo que es algo mucho más grave es un conflicto entre el medioevo y la modernidad. Israel representa la modernidad, representa mi civilización, representa nuestra civilización, mientras que Hamás representa la Edad Media. Y ya le pasó esto a la izquierda cuando el Ayatollah Khomeini, por eso traigo a colación lo de Carter, ganó, hizo la revolución en Irán. Todos creo que tenemos suficientes años como para recordar cómo le volaba la pata a los compañeros comunistas hablando de el Lenin islámico, que lo que hizo fue hacerlos pomada en cuanto pudo, ¿no? Entonces, si Hamás triunfa en esta lucha contra Israel, no se va a limitar a destruir el Estado de Israel. Va a intentar proseguir en la posibilidad de islamizar Europa y de islamizar el mundo. Ese es el gran conflicto, a mi juicio, del mundo contemporáneo. Por eso, admitiendo los excesos, admitiendo los dolorosos efectos de la guerra, estoy a muerte con Israel en este conflicto.
Perdón, yo te digo un paréntesis, porque yo también estoy con Israel en este conflicto, sinceramente estoy con Israel, pero creo que Israel toma realiza acciones que agravan el problema, que agravan el problema para él, aunque vos te metiste en algunos que me cuesta callar.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el choque de las civilizaciones, con la tesis del choque de las civilizaciones. Creo que el tema viene por otro lado, de modo
el
que
vos se mueve.
No estoy de acuerdo conceptualmente, filosóficamente, con esa idea, y quiero por lo tanto decir una idea loca que por lo loca que es, quiero anunciarla. Yo creo que Irán está en camino a convertirse en un país capitalista avanzado. Es decir, que por un tortuoso camino está encontrando una tercera vía. Es decir, ya China y la Unión Soviética encontraron un camino.
Quinta o sexta, porque hay varias vías, ¿no?
Pero digamos, la vía tradicional, que era la burguesía, tomar poder, lo que sé cuánto, esa.
No, pero está lo de China.
China y.
Hay varias vías, ¿no?
China, Rusia y todos los países, los llamados países socialistas, encontraron un camino distinto para llegar al capitalismo. Y creo que también lo había encontrado Turquía con Kemal Atatürk, que fue el primer país que pareció encaminarse hacia el capitalismo, primer país musulmán que se encaminó. Me parece que Irán.
1 millón de armenios muertos a hachazos.
No, yo estoy hablando de economía, ¿no?
Pero no se puede, Juan, perdóname, hablar de economía, discúlpame, ¿no? No se puede hablar de economía como si fuera una cosa aislada de todo lo demás. Kemal Atatürk es una bestia, es peor que Hitler.
Yo creo que
es un individuo que intentó un genocidio en serio.
¿Pero a dónde ibas, Juan, bueno, con tu idea loca?
Entonces yo iba que la idea loca es que Irán intentó con el Shah un camino para llegar al capitalismo que fracasó violentamente y generó una cosa totalmente contraria al movimiento de los ayatolás. Pero el movimiento de los ayatolás creo que está caminando sin darse cuenta hacia una forma de capitalismo. Es decir, ya tenemos indicios. Capaz que dentro de 20 años tenemos que reconocer que Irán es un país capitalista. Lamentablemente creo que no lo voy a ver yo, pero creo que va caminando, es el camino rarísimo que está emprendiendo un país islámico fundamentalista para llegar al capitalismo. Esa es mi predicción.
No es tan loca.